9 de la mañana, 11 minutos. Seguimos adelante aquí en La Mañana del Espectador, también a través de Concierto Urbana, por espectador.com y TuneIn. Con esta tertulia del lunes 7 de septiembre nos acompañan Eduardo Brenta, José Garchito Arena, Graciano Pascale y Conrado Ramos. Buenos días, generales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Buen día, Daniel, la audiencia.
Bueno, qué extraordinario fin de semana, ¿eh?
Mandado a ser.
Para disfrutar con también para ti en términos deportivos, por ejemplo, Graciano.
Bueno, sí, sufriendo al final, pero...
Bueno, muy bien.
Como corresponde.
No sé si tuvieron oportunidad de escuchar la entrevista al subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri.
Sí.
Se trata de lograr los mejores recursos para la gente. Para ello es importante administrar con eficiencia. Después dijo, por ejemplo, mayores costos operativos e incrementos salariales en ANCAP han tenido resultados deficitarios. Resultados financieros deficitarios en ANCAP responden a la forma de endeudarse, dijo también Pablo Ferreri aquí hace algunos minutos. Y después, por ejemplo,
algo del TISA dijo también, ¿no?
También, bueno, desde ya de eso vamos a estar hablando en los próximos minutos.
Inflación también.
No jugar a la chiques, no guardarse nada, no jugamos a las escondidas, pusimos todo lo que Uruguay puede poner. Y habló de redistribución, no de más recursos, redistribución con lo que ya quedó establecido en el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo. Y precisamente a propósito del TISA, Graciano, el sábado se realizó este plenario del Frente Amplio. La discusión estuvo centrada en si se continuaba o no con las negociaciones. Finalmente, por 117 votos a favor y 22 en contra, se resolvió expresar la voluntad de detenerse en este acuerdo. Quienes expresaron en contra de estas negociaciones, simplemente para recordarlo, el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista, la Lista 711 del vicepresidente Sendic, el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Socialista y Casa Grande. Quienes estuvieron a favor de seguir fueron la Corriente de Izquierda y el Frente Liber Sereñi. Resta que la resolución sea aprobada por el Parlamento y ahora la pregunta es, ¿aceptará el presidente Vázquez seguir adelante con lo que decidió la mayoría de su fuerza política? En caso de retirarse definitivamente de estas negociaciones, ¿pierde Uruguay credibilidad como país negociador, tal cual lo indicó el canciller Rodolfo Nin Noboa? Comienzo contigo, Graciano.
Para empezar, más que perder o ganar el Uruguay, pierde el sistema republicano. Porque para aplicar el sistema que de alguna manera está implícito en la declaración del plenario del Frente Amplio, lo que habría que hacer en el país es poner un empleado, una especie de telefonista o alguien del plenario del Frente Amplio en el edificio donde funciona la Presidencia de la República con un teléfono directo, y entonces cada vez que hay una resolución del plenario lo llaman por teléfono y dicen, che, mira, hay que hacer esto, entonces va y lo hace, ¿no? Eso no es un sistema republicano. Y realmente que este tema no se encare con la seriedad debida y con la profundidad y gravedad que el tema merece, sorprende. Porque el ámbito en el que este tipo de cosas deben tener su, digamos, su reflejo desde el punto de vista político, en todo caso, es en el Parlamento, que es el órgano en el cual los representantes de todos los ciudadanos, votados en elecciones libres, con todas las garantías, están representados. Pero este sistema de gobernar, trasladando todo a lo que opina el PCNT, lo que opina la mesa del Frente Amplio, el secretario ejecutivo, el plenario, o como se le llame, está en las antípodas de lo que es un sistema republicano, basado en la separación de poderes, en la elección del gobierno por el voto popular, y además coloca al presidente de la República en una situación muy complicada, porque es muy claro, basta con leer y escuchar al canciller Nin Noboa para, digamos, entender el pensamiento del presidente de la República en este tema. Mal puede estar esperando él una decisión del Frente Amplio para seguir adelante cuando su canciller, el ministro de Relaciones Exteriores del país, está batallando, bregando incansablemente para convencer al Frente Amplio y al país entero de la conveniencia. Este es otro tema, si es conveniente o no, pero está bregando para que se acepte la conveniencia de este tratado. Por lo tanto, no puede decirse que el presidente está esperando lo que diga el plenario del Frente Amplio, porque si no, no estaría, digamos, mandatando a su canciller a esta labor política.
El presidente consultó al Frente Amplio. Expresamente dijo que quería también la opinión del Frente Amplio.
¿Pero eso qué significa? ¿Significa que si el Frente Amplio dice que no, entonces él va a poner violín en bolsa, como decís habitualmente?
Eduardo Brenta.
No, yo creo que Graciano expresa una forma vieja de hacer política, ¿no? Que
¿cómo vieja?
Vieja respetuosamente.
No, pero digo, ¿cómo funciona la el sino, sistema republicano.
Forma de pensar, me refiero. Una no, forma pero, antiguo, perdón.
¿Y qué es lo de viejo y lo sustituyo? No, no, pero no, no es un. Pero ¿cómo es lo nuevo?
Para que no te caiga mal.
No, no, pero ¿cómo es lo nuevo entonces?
No, porque en Uruguay lo que hay es una tradición, larga tradición, por suerte, de partidos políticos fuertes, fortalecen el sistema republicano y democrático. A diferencia de otros países, uno de los cuales tú tenés una predilección, como Venezuela, por ejemplo, donde los partidos se destruyeron prácticamente, de los más viejos del
mundo. Sí, no me gustan los sistemas dictatoriales.
Ahí ¿verdad? Está. Por eso, no, digo, no, el país con el que no tenés afinidad, me referí.
No, no, el país sí, no tengo afinidad con un gobierno dictatorial.
En el país, en el Uruguay, por el contrario, los partidos políticos han tenido una tradición de fortaleza muy importante y yo creo que eso es clave para el sistema democrático. O sea, denostar a los partidos, quitarle rol a los partidos, no asumir la necesidad de que los partidos opinen, en mi opinión, eso sí hace que el sistema republicano de gobierno se descaece, pierde credibilidad y la gente es consultada cada 5 años cuando vota y muchas veces se arrepiente al otro día, ¿no? Entonces, yo creo que es excelente la decisión del presidente Vázquez de consultar al Frente Amplio respecto a un tema de tanta sensibilidad como es el TISA, por razones económicas, ideológicas, del tipo que se quiera. Ideológicas también, porque yo quisiera que alguien me explicara en términos económicos, por qué, por ejemplo, China, que está golpeando la puerta para entrar al TISA, se le dice que no, es una cuestión ideológica, es económica. Entonces, primero, está bien, en mi opinión, que Tabaré Vázquez, el presidente de todos los uruguayos, consulte a su fuerza política respecto a un tema de esta sensibilidad, y está bien que su fuerza política le dé una opinión. Graciano no sabe que el Frente Amplio, durante por lo menos 5 o 6 meses, en alguna de esas reuniones con participación de las principales figuras del Frente Amplio, como por ejemplo el presidente Mujica, que el ex presidente Mujica, que fue el que puso a Uruguay en el camino del TISA, participó de esas reuniones con militantes del Frente Amplio, de comités de base, etcétera, lo cual creo que enaltece al Frente Amplio como fuerza política. Esto no es habitual, la calle no iba, los clubes blancos estaban cerrados. Entonces, hirió ahí, entregó una cantidad de documentos, explicó por qué la había decidido y estableció una serie de opiniones que yo en general comparto, que tienen que ver con el hecho de que, como todos sabemos, el TISA es el resultado del fracaso de la ronda de Doha. Yo tengo la opinión firme de que el TISA va a terminar igual que la ronda de Doha. Pero esto es motivo de otra conversación.
José Garchitorena.
Sí, yo creo que el sistema de partidos, un sistema de partidos sólido y estable, es un requisito indispensable, imprescindible para el buen funcionamiento democrático. Cosa distinta es definir claramente cuáles son los ámbitos en que se toman las decisiones. Y en este sentido, naturalmente, un ámbito es el plenario del Frente Amplio y otro bien distinto es el Parlamento o el Poder Ejecutivo, que tiene competencias que van más allá de los intereses sectoriales o partidarios, porque tiene que velar por los intereses del país. Dicho esto, uno de los puntos de análisis de la decisión del sábado del plenario es justamente cuánto impacta esto en la gestión del gobierno. Porque esta decisión parece un nuevo cachetazo al Poder Ejecutivo, un nuevo condicionamiento al Poder Ejecutivo, de parte de la mayoría del Frente Amplio, que claramente confirma ya no es lo que era, ¿verdad? Definitivamente, porque el Frente Amplio como coalición durante muchos años apostó al consenso. Y así todos fuimos testigos durante años de largas discusiones que terminaban en resoluciones y declaraciones a veces que eran verdaderos galimatías, pero que a todos les permitía de alguna manera decir que habían logrado conseguido algo en esa discusión. En los últimos años, a partir del 2009 en particular, cuando los tupamaros y los comunistas, el MPP y los comunistas arman la alianza que llevó a la presidencia a José Mujica y Ana Olivera a la intendencia de Montevideo, eso fue cambiando. Y hoy claramente la mano viene de aplanadora. La mayoría levanta la mano y derrota a la minoría. Una minoría que cada vez es más minoría, porque de alguna manera el surgimiento del grupo de Sendic, fogoneado por el MPP y Mujica, le ha quitado votos y espacio político al sector del Liber Sereñi, del Frente Liber Sereñi, y de alguna manera entonces el Frente Amplio hoy, por eso yo discrepo con una afirmación que hizo el contador Ferri en la entrevista de hoy, que se quejaba de la institucionalidad del Frente Amplio y le atribuía a esa institucionalidad esta decisión del sábado. Yo creo que la institucionalidad del Frente Amplio es la que tiene y refleja los votos, porque de última esa misma mayoría con relación de fuerzas es seguramente la que se va a dar en la bancada parlamentaria del Frente Amplio. O sea que no veo ninguna inconsistencia en ese sentido. Lo que sí creo es que ha cambiado la modalidad de actuación del Frente Amplio. Hoy la mayoría se impone a la minoría, y claramente esta mayoría del MPP, el Partido Comunista, la 711 y algunos socios más, está procurando acorralar al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República en la Torre Ejecutiva, condicionando claramente la gestión de gobierno en temas que, por otra parte, no fueron discutidos en la campaña. Porque esto también hay que, creo que, subrayarlo. El TISA no fue un tema de campaña, pese a que nos enteramos en el mes de septiembre del 2014 que el gobierno de José Mujica había ingresado en las conversaciones del TISA. Todos soslayaron este tema, el PIT-CNT, las diferentes dirigentes del Frente Amplio, porque esa es otra característica también que hace a esta realidad, y es que en época de campaña electoral todos se abrazan, todos soslayan las diferencias, todos hacen un travestismo de a veces hasta la propia realidad en aras de ganar, de mantener el poder. Por eso yo creo que acá en esto no hay ni víctimas ni victimarios. Acá todos están jugando las leyes que se han fijado y que todos han aceptado, y creo que están tomando entonces de su propia medicina. Lamentablemente el que se puede enfermar por todo esto es el país.
Conrado Ramos.
Bueno, este es un tema que, como bien viene quedando claro, se puede agarrar por varias puntas, ¿no? Una tiene que ver con esto, y cuáles son, a ver, el sistema republicano, separación de poderes, y cuáles son las decisiones que el presidente toma en consulta o no con el partido. Yo creo que es bueno que haya partidos fuertes, las consultas con el partido también me parecen bien. Ahora, ¿cuáles son los temas que se consultan o no con el partido? Quizás hay temas que, bueno, estás tirando la pelota para el costado, para afuera, porque no se quiere asumir la responsabilidad. Yo que sé, en temas de despenalización del aborto no se consultó al partido, y era un tema, es un tema de sensibilidad para nuestra sociedad, muy, muy fuerte. E inclusive se vetó en contra de la mayoría de la bancada del partido.
¿Tú te referís a lo que hizo Vázquez?
Claro, lógicamente. Lo que estoy diciendo es cuáles son los temas que Vázquez da a consulta con el partido y cuáles no. No es un tema de solamente que se puede discutir en abstracto, diciendo la fuerza del republicanismo, la separación de poderes y las consultas o no, sino que hay veces que se apela a la consulta con el partido y otras veces se ignora la opinión mayoritaria del partido político. Entonces hay un tema, evidentemente hay un tema de no querer llevar la responsabilidad sola, aún en contra. Hay temas en que sí quiere llevar la responsabilidad, y esta es mi convicción política de convicción, y no se consulta. Y en otras veces no hay tal convicción, y lo que se dice, bueno, prefiero no ganarme otro problema más con la bancada, que ya tengo, ya estoy en bastante minoría en muchos temas con la bancada. Yo creo que es un error, no, ya lo dijo el contador Enrique Iglesias, bueno, lo han dicho mucha gente que experta en la materia, que es un error no estar en la mesa de negociaciones. Por otra parte, creo que la opinión pública carece de información sustantiva acerca de las ventajas o desventajas de un tratado. Yo lo que he podido acceder en la prensa es que se acercaron algunos documentos y ministros dijeron en esta reunión que tuvo el Frente Amplio para decidir esto, que no era conveniente o que no le veían la conveniencia, salvo exteriores que sí insistía en esto. Pero creo que como ciudadanía estamos bastante desinformados acerca de, a ver, para las empresas públicas en concreto, ¿qué significaría? ¿Cuáles son las desventajas? Para quienes, el sector servicios, ¿cómo se descompone el sector servicios? ¿Quiénes son los que salen beneficiados de esto? ¿Cuáles serían los peligros para el país de quedar afuera otra vez más? Ya estamos afuera en un montón de tratados con países competidores nuestros que tienen baja de aranceles para nuestras exportaciones. Quedaremos afuera otra vez, afuera del 80-90% del comercio de servicios a nivel mundial, con países que van a gozar para comerciar entre ellos de una baja de los aranceles, y nosotros tendremos que exportar con aranceles más altos. No lo sé. Este es un tema donde he citado algunos de los pros y los contras que se trabajan, pero en realidad nos faltan elementos de juicio para decidir.
El Poder Ejecutivo ha recibido por estas horas además algunas adhesiones de la oposición. De hecho, el propio senador Pedro Bordaberry se ha mostrado dispuesto.
Que quería mencionar.
Bueno, a ver, menciónalo porque después quiero
ir con lenta. Mieres realizado la propuesta y salió en la prensa de que hacer una declaración del Senado en apoyo a la postura del Poder Ejecutivo. Entonces, creo que ahí, acá sí que ahí entramos en un terreno que es muy interesante, que es la, la opinión mayoritaria, si se quiere decir, de presidencia y del Poder Ejecutivo, encabezada por el presidente, con su asesor principal en la materia, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas, que están a favor de permanecer en la negociación. Otro conjunto de ministros y la mayoría de la fuerza política que están a favor de salir de las negociaciones. Y el resto de las fuerzas políticas, la oposición, salvo la Asamblea Popular, que están a favor de mantenerse en las negociaciones. Creo que estamos ante un escenario que se presenta como muy interesante, ¿no?
Eduardo Brentano.
No, yo primero quiero aclarar que hubieron varias posiciones en el plenario del Frente Amplio, no hubo solamente dos, hubieron varias, algunas de ellas inclusive se llegaron a formular, una posición que llevó adelante la vertiente artiguista junto al Partido Socialista, la lista 5005 y otros, que era permanecer en las negociaciones, pero sin efectuar la presentación de las listas en septiembre, ¿no? O sea, permanecer adentro, a los efectos de seguir informándose de cómo iba evolucionando esto, pero no hacer la presentación que, entiendo, el canciller anunció en una actividad de mañana de Somos Uruguay, donde adelantó que iba a presentar listas. Segundo, yo escuché ministros que claramente dijeron no tener posición sobre el tema y no tener elementos suficientes para evaluar cómo impactaba la posibilidad de un acuerdo en ese sentido. Como también escuché opiniones de que era muy difícil, y acabo de leer la tapa del famoso suplemento Salmón, se puede nombrar, ¿no?
Claro.
Del País, donde un economista, no recuerdo ahora el nombre, aclara que el tema del comercio y el comercio de servicios no son un problema de aranceles. Es un problema, vos podés tener arancel cero, o sea, nosotros tenemos un TLC con México y no le podemos importar ni queso a México de empresas mexicanas instaladas en Uruguay. Ni un gramo de queso, porque el queso norteamericano es más barato y México compra queso en Estados Unidos. Esto me lo dijo el dueño de la empresa una vez que nos vino a visitar al Uruguay. Entonces,
imagínate con aranceles.
Todavía. Está bien, pero sin aranceles tampoco. Quiere decir que el tema del comercio internacional es un tema mucho más complejo y a veces queda reducido a un tema de aranceles. Pero quiero decir que hubo negociación en el Frente Amplio, que no hubo una mayoría que aplastó una minoría, hubo una negociación sobre la base de tres propuestas, finalmente surgió esta. Yo creo que el respeto por lo institucional y lo republicano que recién manifestaba implica que el presidente va a tener que tomar la decisión ahora de continuar o no continuar, y luego, como lo establece la Constitución, será el Parlamento de la República, que goce del derecho que le otorga la Constitución, decidirá si aprueba o no ese tratado. Y quiero hacer una aclaración sobre el tema del veto, ¿no? Si el presidente sigue. Quiero hacer una aclaración sobre el tema del veto, ¿no? En el Frente Amplio, el estatuto del Frente Amplio contempla, yo estuve absolutamente en contra y voté por levantar el veto, como toda la bancada del Frente Amplio. Los 52 legisladores del Frente Amplio votaron para levantar el veto que Tabaré Vázquez le impuso a la ley del aborto. Pero no tuvimos lamentablemente ni un voto de la oposición en ese momento para hacerlo. Quiere decir que en el Frente Amplio se cumplió el mandato, la bancada cumplió el mandato. Pero también es cierto que en los temas denominados de conciencia, o que se han definido como de conciencia, siempre se respetó en el Frente Amplio el derecho de los ciudadanos, y en este caso de un ciudadano muy particular, que es el presidente de la República, a ser fiel a sus convicciones. Quiere decir que Tabaré Vázquez no violó el estatuto del Frente Amplio, ni la bancada del Frente Amplio votó el programa
de... Dije que había temas que eran de su convicción.
No, lo explico. No. Claro, pero digo, es una diferencia sustancial.
Gracias,
¿no?
Sí, muy interesante cómo se ha desarrollado el intercambio en la mesa. Voy a retomar mi planteo inicial poniéndolo en un contexto político más amplio. Este no es un caso aislado. Ya en este breve periodo que lleva el presidente de la República ejerciendo el mando que le confirió a la ciudadanía, han habido otras situaciones en las cuales el presidente de la República se ha visto enfrentado a la mayoría del Frente Amplio. Incluso algunos se zanjaron luego de negociaciones complicadas, el tema del Antel Arena, bueno, el más reciente conflicto en materia de educación. Ha habido una seguidilla de episodios en los cuales claramente, el presidente de la República quedó enfrentado a la mayoría de su partido. Y esto es muy grave. Más allá de que se hable, y yo por supuesto que comparto el hecho, porque la democracia se basa en el funcionamiento de partidos fuertes, ejerciendo su rol en el ámbito que la Constitución le atribuye. Nosotros estamos en un régimen, si bien los constitucionalistas discuten el punto, porque hay instituciones propias del parlamentarismo, pero el sistema uruguayo básicamente se podría decir que es un sistema presidencialista atenuado, podríamos decir así. Y justamente el caso del veto, por ejemplo, ratifica esta característica del presidencialismo. Entonces, en este caso concreto, lo que uno advierte, mirando la historia política reciente y no tan reciente del país, es que no hay antecedentes en los cuales el propio partido de gobierno es el principal obstáculo para la gestión y los planes y las ideas y los programas del presidente de la República. Ni siquiera en la época de Jorge Pacheco Areco, que tenía un sector muy importante del Partido Colorado, ni siquiera en el tiempo de Pacheco Areco, que tenía un sector muy importante del Partido Colorado que lo enfrentaba, donde estaban los senadores Vasconcellos, Álvaro Bayo, que después se pasó al Frente Amplio, Selmar Michelini, que después se pasó al Frente Amplio, la lista 15, incluso en ese momento el pachequismo controlaba el Partido Colorado, más allá de que en el Parlamento después había situaciones complicadas porque la oposición se unía al resto del Partido Colorado que no acompañaba a Pacheco. O sea que, para encontrar un caso de un partido político que obstaculiza y que es el principal, freno a la gestión del presidente, yo sinceramente, así de memoria, no recuerdo. De memoria, no recuerdo. Es una cosa muy grave lo que está pasando.
José Garchitorena.
José, que conoce mucho mejor la historia electoral que yo, puede decirme si hay algún caso concreto.
Y a ver, puede haber. Pero yo lo que digo es
no
que...
No muchos.
En realidad, no de una situación de un partido que pide el voto a la ciudadanía en función de un programa, hace culto de la unidad, pero esa unidad es al costo de dejar por el camino cantidad de cosas. Eso me parece que es lo que está pasando y que es bastante inédito. Porque en este tema del TISA, en realidad la propia declaración aprobada no dice por qué no hay que seguir discutiendo el TISA. Es media tautológica, porque refiere a los estatutos del Frente Amplio, al programa del Frente Amplio, a nuestras convicciones, pero no queda claro cuál es el real motivo. No ya para, pues no estamos hablando de aprobar y firmar el TISA, sino de debatir, seguir debatiendo a ver si sirve efectivamente ingresar en este tratado de servicios. Ahora, lo que yo sí digo es que el Frente Amplio en esta situación nuevamente demuestra algo que también está quedando bastante claro, es que es lo que nos une es más el pasado y la voluntad de permanecer en el poder que el futuro. ¿Cuál es el proyecto futuro que le está ofreciendo el Frente Amplio al Uruguay? Porque realmente a cada
paso... No es el de Tabaré Vázquez. Eso es clarísimo.
Sin embargo, fue el candidato de todos, ¿no? Los primeros que apoyaron la candidatura de Vázquez fueron el MPP, el Partido Comunista, la 711, justamente los grupos que hoy son los que más lo condicionan, ¿no? Uno tiene la sensación de que esa fue una decisión oportunista, de alguna manera, o de conveniencia, digo, de alguna manera, sabiendo que luego podía llegar este escenario donde la mayoría, teniendo la mayoría de la bancada, podía condicionar seriamente la gestión del Poder Ejecutivo. Tampoco se ha explicado, a propósito del TISA, el MPP, el senador Mujica, no ha explicado cómo fue que fue durante su gobierno que Uruguay ingresó en las conversaciones del TISA y ahora son los principales impulsores del retiro de Uruguay. ¿Qué cambió en estos 8 meses?
El presidente.
Entonces, también uno tiene que preguntarse si en todo esto también no hay un juego de política menuda, de política chica, para seguir marcando territorio y ganando espacios al Poder Ejecutivo.
Bueno, decía Ferreri, por ejemplo, hay que recordar el origen. Uruguay entra, no por definición de Tabaré Vázquez, sino en el gobierno de José Mujica, lo dijo hace minutos.
Nadie explica por qué ahora Mujica cambia de opinión. Como te digo una cosa, te digo la otra.
Negociar un tratado es incidir en la forma y el fondo del mismo. Uruguay pudo correr una coma o un punto en el texto del TISA, pregunta a Pablo Barrone, por ejemplo, que nos está escuchando. Conrado, un apunte final antes de la pausa.
No, ahí me condicionaste. Pero el apunte final es empezar con algo y después se seguirá trabajando. Yo hoy estaba leyendo la columna de Heber Gato, haciendo referencia a que hay algo, es muy cierto, yo lo viví, lo experimenté en la campaña política. Era muy difícil cuando un partido está en todos los frentes, el Frente Amplio, es decir, te vas desde la extrema izquierda hacia los sectores más socialdemócratas moderados, es cachol, está conformando todas las expectativas. Entonces, luego esas contradicciones se reflejan en a la hora de gobernar, ¿no? Teníamos desde en campaña electoral, desde tolerancia cero, con el alcalde, el exalcalde de Nueva York, desde la cosa más represiva, si se quiere, hasta los grupos más de casa grande y más si se quiere, más humanistas, liberales, en ese sentido. Entonces, estas contradicciones, luego a la hora de gobernar, se sienten. Hay un sector de corte socialdemócrata que cree en un capitalismo racional, con a jugar al capitalismo, pero suavizar las inequidades que produce el capitalismo, un estado de bienestar potente, con otro sector que no cree en las reglas del juego del capitalismo, y ahora está buscando el TISA, así como fue el Fondo Monetario en su momento, siempre aparece un enemigo externo al que hay que combatir, y entonces esas contradicciones a la hora de gobernar se sienten. Espero que esas contradicciones no nos hagan daño a todos.
No, a propósito de lo que dice Conrado, señalar que la oposición, que muchas veces es reprochada por el Frente Amplio, de que obstaculiza, que no acompaña, que no ayuda, en realidad en estos seis meses ha tenido una posición de respaldo institucional muy claro, ¿no? Con respecto nomás con el conflicto de la educación y la declaración de la esencialidad, donde bien pudo haber tirado nafta al fuego justamente para profundizar un problema que había generado, se había generado en el propio oficialismo, y ahora dándole apoyo al Poder Ejecutivo en una instancia que se considera beneficiosa para el país. Yo sinceramente a veces pienso que más que estar dividido el país en dos mitades, Frente Amplio y oposición, yo creo sinceramente que hay sectores del Frente Amplio que están mucho más cerca de, en materia de concepción de la institucionalidad y de concepción del futuro, de la inserción futura del Uruguay en el mundo. Hay sectores frente a que están mucho más cerca que la oposición que de sus propios compañeros de Frente Amplio.